Abejorro Medio presenta Hijos de la Guayaba. Es el jueves 23 de mayo de 2024. ¡Comenzamos!
¿Qué tal? Yo soy Pacaso, monero oficial de Abejorro Media. Y tengo el gusto, placer, orgullo de presentar en esta mesa a Emilio Álvarez y Casa.
¡Pacaso!
Saludos. Qué gusto, qué placer tenerte aquí.
Gracias.
Disculpa las visitas, pero... Pero pues no hay de otra.
Viene junto con pegado. Se les acepta como
sí,
son.
Exacto, ya que podemos hacer.
Mira aquí el musulmán.
Sí, tenemos a la derecha de Emilio a Juan Alarcón, el musulmán cazador.
Cazador de zaraguatos.
Se están muriendo solos, o sea, qué fácil es tu chamba.
Sí, sí, es buena carne, fíjate. Sí,
ya nada más las cachas.
Sí, se come bien. Se preparan bien y bueno, pues qué gusto verte por aquí, mi querido
igualmente,
Emilio Álvarez Casa, Longoria.
Ese es el apellido de mi madre.
Mira nomás.
Tengo madre, aunque sea, parece que no.
Mira, dicen qué cosas.
No. Dicen, hay algunos que dicen que no.
Y también tenemos aquí en la mesa a Chavo del Ocho.
Con mi porra.
Mira. Con no así. No, esta vez. Esta porra sí es cabrona, ¿eh? Esta es que porra sí es cabrona.
Son unos groseros. Pero bueno, mira, ya hablé con Genaro Villamil.
Ah, muy bien.
Va a haber
bien,
sorpresas.
Y con Genaro Lozano. Ah, no, esa todavía no. Esa todavía no quieres que sea, que se haga pública.
Chavo es como Jay de la Cueva, pero en chiquito.
Ah, ok.
Oye, la sección de chiste tuyo es al rato. No te creas, Emilio, gracias por
al
venir.
Al contrario, siempre un gusto, me encanta su trabajo.
Aprovechemos que no estás haciendo casi nada en esta temporada.
Que te vemos desocupado.
Que no sales en ningún medio.
¿Cómo le haces, pues, para tener tantas cosas que hacer, Emilio?
Pues es que, la verdad, la adrenalina ayuda, carnal. Porque el riesgo de lo que viene está cabrón. Entonces, o nos movemos o nos vamos a arrepentir.
No, y aparte, o sea, yo no sé cómo le haces para que tú no te reviente el hígado estando debatiendo con muchos personajes que de verdad están, pero para...
Algunos de ellos sí son del escuadrón...
Te lo digo el primero. César Craviot.
Ese sí calienta. Mira, es de la escuela de pensamiento porril. No, pero es muy cínico, pero lo bueno es hacerlo enojar y eso es fácil. Y ya que se enoja, pues ya queda exhibido.
Ah, sí,
pero fíjate, ¿no? En su vida ha trabajado, no tú, Emilio, César.
Quiero aclarar administrar
cosas. Yo lo escucho y digo, repite lo mismo del presidente, pero con un cinismo
de verdad. Él es un modelito copiado chafa de Martí Batres.
Sí, claro.
Ha hecho toda su carrera a la sombra de Martí y es parte de ese grupo muy doctrinario, muy biologizado, pero que no tiene empacho alguno en mentir y que cree que la mentira repetida se hace verdad. Y pierde con mucha facilidad el equilibrio y se enoja. Y ya pues te ríes. Y eso más el sentido del humor. Uh-huh. Es lo que más lo desequilibra.
¿Ah, sí?
Sí.
Pues a los autoritarios.
No, pues es que los autoritarios no entienden la función del sentido del humor en la ironía y en el desafío, porque todo es serio, todo es formal, todo es saludos al supremo.
Juan Alarcón va a estar a salvo.
Él está garantizado.
¿Hay alguien en la 4T con quien sí se pueda debatir?
Mira...
Es que lo que defienden es defendible.
El término de relación que establecieron los 3 años últimos de gobierno fue no platicar. Uh-huh. ¿No? Los primeros 3 años hubo posibilidad, pero a partir de la derrota del 21, donde la oposición tuvo más votos en la Cámara de Diputados y la pérdida de aquella cosa payasada que llamaron la revocatoria del mandato, uh-huh, porque López Obrador tuvo la mitad de los votos del 18,
sí.
Si hubiera ganado, cabrón, uh-huh, el plan no hubiera sido la reforma para su reelección. Eso a no lugar. Y lo tumbamos. Eso sí. La gente no lo acaba de ponderar en su dimensión. Uh-huh. A partir de ahí se endurecieron. Y entonces son espejo de esa intransigencia. En todo este gobierno, López Obrador nunca se reunió con los legisladores de oposición.
No.
Nunca. Y eso, estos lo copian como dogma, uh-huh, y creen que entonces la virtud está en el insulto.
Sí.
Pero uno se pregunta,
a ver, cabrón, ¿desde qué ética te hablan? Porque se ponen a dar clases de
altura ética, moral.
Dices, a ver, pero cabrón, bájale como 15 rayas. Ajá. Si es el gobierno con más homicidios, con más desapariciones. Entonces, hay un tema que para mí es indicador. 1.7 millones de niños están menos en la escuela de cuando entró este gobierno. Ajá. Nunca en décadas había pasado eso.
¿Y si hablamos de vacunación?
Y vacunación y medicinas y seguridad social y seguridad. O sea, es decir, ¿desde dónde creen ustedes que tiene autoridad para hablar?
Y corrupción, querido Emilio. Bueno, o sea, es una cosa.
Y ahí entonces lo único que les queda es esta cosa ideologizada, claro. mentir. Cravioto es un buen ejemplo. Noroña es otro ejemplo, que es un porro, ¿va?
Oye, pero hay gente que no es porro o no es porra. Bueno, sí es porra. Y han cambiado y han ido y se han ido en ese sentido. Dos personajes que yo admiraba, digo, no creía en ellas, pero pues podías oírlas, sí, escuchar. Claro. No, bueno, Citlali puede ser, ¿eh?
María Citlali. Clemente.
Que Citlali es de las pocas que yo tengo, digamos, un diálogo ahí en Twitter con ella, y es una de las pocas que puedes medio debatir. Y le mando saludos a Citlali. Pero, por ejemplo, la Cloutier, Tatiana, sí. Esa transformación del 2000, sí. del 18 para acá es, o sea, yo la veo ya en las mesas de debate con un como déspota, ¿no? O sea,
la entrevista que le hicieron en Tragaluz.
Sí. Ah, memorable.
Sí, refleja,
sí, sí. Memorable
esa descomposición. O sea, de la tía Tatis a la, pues, a la chaira ciega, ¿no?
A la chaira ciega. Y después de ser humillada, Emilio, no, era lo que yo iba a decir. O sea, aparte estos personajes son humillados constantemente. Tú ve a Monreal, o sea, ve a Marcelo. O sea, son humillados y aún así llegan frente al micrófono y hacen una defensa. Mira, otra, la Turren, que yo la veía, la respetaba, escuchaba. Ahorita ya la veo en debates y hace caras de Claudia de... ¡Ah! ¡Ay, no, no! ¡Ay! O sea... De verdad, ¿cómo esperamos, si ganan ellos los siguientes 6 años, que haya pues una cohesión social, un diálogo o haya democracia? Que de eso se trata, ¿no?
Lo increíble es que ellos pretenden un diálogo vertical. Uh-huh. O sea, lo que tú me digas, estás mal porque yo soy superior. Esa es la posición ética que se dan es de superioridad. ¿Quién sabe quién se las dio? Yo no se las reconozco ni tantito.
La Virgen de Guadalupe está
diciendo. Oye, Emilio, ¿no? Emilio, en 2017 fuiste parte de un movimiento llamado Ahora.
Es correcto.
Eso es eres como el Moni Vidente, entonces. Desde entonces ya sabías cómo se iban a poner las cosas.
Fíjate que yo conozco a esta gente porque eran mis clientes frecuentes. Los conozco bien.
Sus clientes.
Era sí. Andrés, Claudia, Marcelo, Encinas, Martí, Bejarano, Dolor. Todos esos eran mis clientes frecuentes.
¿En qué cantina?
No, hubiera sido bueno en la cantina, carnal. Yo estaba en la Comisión de Derechos Humanos,
sí,
del Distrito Federal.
Sí, recuerdo.
¿No? Y todos coincidimos. Andrés fue 4 años jefe de gobierno en lo que yo estuve en la comisión. Fue a un informe. Fue a uno. No regresó. Y me tocaron temas como el News Divine, o me tocó temas como el bloqueo de Reforma, me tocaron casos dramáticos del caso de Ignacio Ochoa u otros, ¿no? Y cuando dice, a ver, maestros, lo que a ustedes les toca es encabezar la indignación. Si encabezan la negación, pues ustedes asumen la responsabilidad. Y los conocí muy de cerca, por eso, distancia. Porque no solo hay un uso muy perverso de la narrativa, sino una búsqueda desmedida de poder. Y desde entonces estamos ciertos de que este proyecto es en realidad un proyecto de negación de libertades y derechos, por más que digan lo contrario.
Y de hacer daño, ¿eh? Porque claro. Yo le veo ahí una hazaña de hacer... por ejemplo, lo que hicieron a Amparo Casar, o sea, hay una narrativa por ahí que refuerza el presidente con ella, pero aparte es de hacerle daño y ser pues ya entramos a la miserabilidad, ¿no?
Es una conducta miserable. Por ejemplo, a denunciar penalmente a los hijos. A ver, cabrón, tú eres un chavito, tu papá se suicida, las autoridades deciden darte una pensión, un seguro te da una pensión, pierdes al padre, vives con eso y ahora te demandan por eso. Oh. Así o más miserable. Además, sin tenerla ni de verla, el pinche presidente, porque no hay otra manera de decirlo, exhibe tus datos de tu credencial de elector en una página pública. Exhibe tu dirección. Exhibe tus datos personales. puedes decir, mira, Amparo es una mujer que ha hecho un juicio social de rendición de cuentas. Pero los hijos.
Sí, no, no.
O sea, ha sido más mezquindad.
No.
Todavía que hace 20 años pierden al papá, ahora los denuncian. Carnal, eran niños.
Por eso entonces yo retiro mi propuesta a Genaro Villamil de trabajar en...
¿Cuál crees que haya sido, o sea, el mayor daño que ha hecho la administración de Andrés en cuestión política? Yo digo que es por el lado del cinismo de las autoridades de negar ya la realidad. Por ejemplo, antes, en sexenios pasados, agarraban a alguien robando y le daban chance de correr, pero lo corrían.
Sí.
Y ahorita ya es negarlo y mantenerlo. O sea, se le queman 40 migrantes a un vato en un centro migratorio y ahí sigue, a pesar de... O sea, negando todo. Es bueno. ¿Tú cuál crees que sea la herencia?
Las tres herencias malditas de López Obrador.
Tomen nota.
No. Primera. Lucrar de la polarización. La polarización ya existía en México. Por supuesto, ricos y pobres, y norte y sur, y blancos y morenos, lo que tú quieras, eso ya existía.
Guapos y feos, por ejemplo.
¿No? Digamos. Es una polarización incontenible. ¿No? Por ejemplo. Sí. Pero este personaje lo que hizo fue lucrar política y electoralmente del pleito entre los mexicanos.
Sí.
Eso es un tema que nos ha dividido. Todos tenemos amistades con las que hemos dejado hablar. Todos tenemos chats donde hemos tenido que decir, oigan, ahí muere, aquí no se habla de política. Familiares, amigos, gente muy cercana. Las familias se han dividido, los amigos se han dividido. Todos tenemos pérdidas sensibles de gente querida que hemos tenido que decir, o no hablamos o en otra etapa nos reencontramos. Y eso es el daño más profundo del tejido social. Se ha convertido en un insulto decirle a alguien su militancia ideológica, lo cual es un derecho.
Sí.
Tú puedes ser moreno, puedes ser del PRI, puedes ser del PAN, o sea, pero ahora es un insulto. Hay gente que dice, eres panista, te lo dice con odio, cabrón. Y otros responden, no, tú pinche morenista. Se convirtió en un insulto lo que es un derecho.
Y antes era muy sencillo, ¿no? Yo recuerdo amigos priistas, panistas, perredistas, ¿no?
No,
convivían todos más.
Era una cosa, digamos,
era una jungla.
Podría no tener diferencias, pero no llegaba al tema de insultarte en la calle. Hace poco fui a un mitin en Iztacalco y estuvo Xochitl, estuvo Daniel Ordóñez, estuvo muy potente. Ya cuando me subí a mi coche, se acercó una señora de 70 años que iba con su nieta. Se acerca a la ventanilla y con un odio me dice, desgraciados, no van a ganar. Pero de veras la viejita, pues muy poseída, sí. La nieta se quedó así como, ¿qué le pasa a mi abuela? Yo le digo, oiga señora, no me grite, no me insulte, no hay bronca. Usted piense lo que quiera y yo lo que... Pero no nos insultemos. Entonces la viejita se sacó de onda y cambió el tono. Pero esas cosas es producto de la polarización. Entonces te diría, la primera herencia maldita, polarización. Segunda herencia maldita. Este gobierno va a ser recordado porque dejó un narcogobierno militarizado y autoritario. O sea, el fenómeno de generar una cúpula militar empresarial no existía en México.
Sí.
Eso existía en Chile, existía en Argentina, existía en Guatemala. Los golpes de Estado habían dejado que las cúpulas militares se quedaran con parte de las rentas nacionales. Eso no existía en México. Ahora en México ya existe una élite empresaria militar.
Si llega otro gobierno, ¿cuánto tiempo tardará el país en recuperar?
En la que,
hasta
la
llegar
a transformación.
¿Tú crees que Peña Nieto hizo un respaldo?
¿Hay algún lado un copy? ¿Sabes? De la nube, ¿podemos bajarlo del reset de donde estábamos? Va a tomar dos, eso depende de dos cosas. Uno, la velocidad con que el nuevo gobierno decide hacer las cosas. Y segundo, las resistencias que estos tienen instalados, por ejemplo. Tiene la mayoría de los gobiernos, entonces no se puede tocar nada constitucional porque tiene los gobiernos estatales, los congresos, y no permite mover la palanca. Eso va a tomar tiempo. Y el fenómeno de haberle cedido al crimen el territorio es un pedo que está ya muy profundo. Si te dicen en algunos lugares, a ver, canalito, ¿tú vas a comprar bolsas de plástico? ¿Se lo tienes que comprar a este güey?
Claro.
¿Tú vas a comprar el pollo? ¿La cerveza? Entonces, desmenuzar el control territorial a ese nivel va a tomar tiempo.
Entonces, esa es la segunda. Y la tercera herencia maldita, ahí coincido con lo que dijo Xóchitl el domingo. La palabra que describe a este gobierno se llama abandono. Uh-huh. Abandonaron a la gente, a los delincuentes, abandonaron la salud, abandonaron la educación, abandonaron la cultura, abandonaron muchas cosas. Este gobierno se define por la palabra abandono. Recuperar eso va a tomar tiempo. Esas tres son, por mucho, la herencia más peligrosa de este gobierno.
Oye, Emilio, ¿y tú fuiste a la Marea Rosa?
Pero a huevo, no traje mi chaleco nada más porque venía con ustedes.
No lo viste, ay, no lo viste. Oye,
ahí lo tengo en mi coche, ahí lo tengo en mi coche, carnal.
Y hablando de eso, vamos a iniciar el recorrido por los principales temas noticiosos que ocurrieron en la semana. El primero, sin duda, es Marea Rosa. Este domingo se llevó a cabo la marcha Marea Rosa en el Zócalo de la ciudad y en más de 90 ciudades del país y el extranjero para respaldar la candidatura de Xóchitl Gálvez.
Si fue una bandota, ¿verdad?
¿Cuántos calculas? Mira, arriba del oficial de 95,000.
Ah, huevo. Es que Martí, 95, mira, Martí, ¿no? Martí es un caso de estos que estudian derecho porque no les gustan las matemáticas. Bueno, hay que reconocerle que hizo un esfuerzo. La primera vez dijo que éramos 10,000. No seas mamón. O sea, este pobre muchacho.
¿Él o Martín?
No, Martín. Es que yo le dije, ahora dijo 95,000. ¿Por qué dijo 95? Porque el PG dijo que si había una marcha de 100,000 opositores, él renunciaba. Uh-huh. Entonces no va a contrariar a su jefe, carnal.
Pues no, sí. Ya le falta tan poquito.
Cómodamente, más de 500,000. No sé si ustedes vieron las imágenes de cómo estaba 20 de noviembre, uh-huh, cómo estaba 16 de septiembre, cómo estaba 5 de mayo. Llegaba hasta más allá de la Alameda. Claro. O sea, no, el Zócalo, por supuesto, no alcanzó.
Sí.
Yo no he visto una manifestación con esas dimensiones. Y lo más cabrón es que también estuvo en 100 ciudades. No, sí. 90, por acaso.
Más. Dejen más de 90.
Eso es verdad.
Pero además de eso,
es verdad.
Pero
en
además
México
de eso,
y el mundo.
Sí, Emilio, los moneros se dieron vuelo con el tema de, sí, de la Marea Rosa.
Al rictus que hizo el globo del bebé.
Espérate, ahorita lo vamos a ver.
No, pero es que está
pésimo. Pero ahorita lo vemos, porque, espérate. Mira,
no le spoilees.
El AMLito que sacó Hernández, pues ha hecho revolución, güey, el AMLito. Y es la primera vez que alguien saca, y eso,
yeah, es
un mono
ridiculizando
al presidente.
Que llevó su globo.
Sí, por eso fue,
sí,
Rictus.
Sí.
Es de Rictus.
O sea, ¿no fue un fan?
El AMLO llorón. El AMLO llorón.
El AMLO llorón.
El bebé llorón. El bebé chillón. Y la verdad, mira, en Guanatos, tú que eres de Guadalajara.
¡Ay, un saludo a todo el ombligo del
¿Eres
mundo!
¿Eres de Guadalajara? Nunca lo mencionas.
¿Te avergüenzas de Guadalajara?
En Monterrey, porque ya entiendo que hay banda norteña. También
Chihuahua.
Estuvo la marcha cabrona en Yucatán, que a 43, 44 grados.
Pues, mira, para salir a marchar. ¿No?
Puebla, Guanajuato, Querétaro, es decir, derramó. Y eso es una cosa que la gente que está acá muy conectada tiene que tener claro. Ningún partido político ha hecho eso
en
la historia de México. Uh-huh. O sea, cuando la gente decide moverse, pues como los maestros de la gente que querían detenernos, carnalito, uh-huh, y pues hubo que convencerlos de que no, ¿verdad? Hubo algunos desencuentros que les ayudamos mediante la pedagogía golpesori, ¿no? A entender que tenían que moverse, ¿no? Hubo un poco de ejercicio de esa pedagogía.
¿Cómo recibieron la colocación de vallas?
Pues estos muchachos creían que iban a sostener.
Ajá.
No seas mamón, pues era 300.
Ajá.
Y por 20 de noviembre, pues ¿qué te gusta? 30, 40, 50 mil, 100 mil, no sé. Ajá, no,
solo que, bueno, solo que hubieran tenido ahí a Leónidas.
Las olas.
Y justamente hablando de vallas, el primer cartón que tenemos aquí es el de Paco Calderón.
Vallas y
donde se puede ver ahí la valla, mira nomás, que no fue suficiente.
Ay, hermosa de Francisco Calderón.
Eso.
Tratando de contener la madre. El siguiente cartón.
Y fíjate que sí refleja bien esa caricatura lo que pasó,
uh-huh,
porque el gobierno todavía sábado en la tarde estaba proponiéndole al equipo organizador que no se hiciera la manifestación. Sí. El sábado en la tarde, el viernes en la noche, muy noche, iban a entrar los camiones de producción y ya que entraron a la plancha, los maestros de la gente se fueron a darles de patadas y putazos a los camiones,
uh-huh,
y se salieron. Nos retrasó la instalación un día y todavía el domingo en la mañana, dice el líder de la CENTE, la secretaria de Gobernación y la secretaria de Educación le hablaron para decirle que no se moviera.
Uh-huh.
O sea, el gobierno hizo todo lo posible por negar e impedir que eso pasara.
¿Cómo estaría el presidente a las 11 de la mañana ¿En qué excusado?
A ellos, pues ahí se puede ver, sí. Ahí se puede ver cómo estaba, ah, chavo. Mira, ah, así estaba justamente. Aerofagia palaciega.
No más. Ya le brotaron ojos, le brotaron dedos.
Sí.
Y varias flatulencias. ¿Y pero mira, ahí tiene a su personal de servicio. Ya vemos a Saldívar tratando de limpiar la inundación.
Saldívar andaba bien. El paje presidencial, el paje del peje.
Híjole. Y el siguiente cartón es de...
El que sigue.
¡Ah, qué extraordinario!
Un tal Chavo del Toro que publica en un periódico llamado El Economista.
¡Es Toby Lulu! ¡Eso es Toby!
Y ahí vemos a la Marea Rosa.
Me gustaría conocer a ese personaje.
Lo recomiendo.
Lo tienes de frente, Emilio.
Hombre, nomás.
La Marea Rosa que llega como una marabunta llevándose a la silla presidencial y por ende ahí también al mandatario que se está agarrando hasta con las patas.
Rápido, llamen a la gente.
Sí, es que se vio. Cínico,
así se vio.
¿No?
Así se vio.
Sí.
Así se
vio. Y el otro cartón que viene es el de Rictus en El Financiero. La Marea Rosa y ahí está la Xochitl
surfeando.
Ahí está, mira.
Última. Surfeando. Que lo lleva al ring del tercer round, el último debate.
Sí, o sea, fue como esa, fíjate, continuidad. Va de la Marea Rosa al debate. Ese es inteligentísimo, Rictus.
Sí, sí. Es tu amigo, ¿no? Tu hermano.
Mi hermano, Rictus.
Brother.
Autor.
Del bebé chillón. Ahorita lo vamos a ver.
Bebé chillón.
Muy bien, Rictus.
El siguiente es el maestro Magú, ahí en la jornada.
Está robando aire ya,
y dice, el objetivo de la marcha de fifís y conservadores
es el único que
no debe ser para celebrar su oposición, sino para agradecer.
No, que mantenga,
que se bajen los pantalones.
Dice, gracias, señor presidente.
Chavo, no seas.
Que se vaya.
Por dejarnos la bandera monumental. Y esto fue todo en Hijos de la...
Magú, perdónanos, Magú, este pinche chavo.
¿Cómo viste que el todo generoso... el mandatario dejó la bandera en el Zócalo?
Pues mira, yo lo que creo es que quedó absolutamente exhibido. Uh-huh. ¿Qué creo que intentaban? Que no se hiciera la manifestación. Eso tengo la plena convicción por todos los mensajes que estuvieron mandando el sábado. Para que el domingo en la mañana no hubiera gente, uh-huh, hubiera bandera y dijeran, ya ven, no quisieron venir porque no tenían gente. Uh-huh. ¿Qué fue lo que pasó? Quedaron exhibidos. Quedaron derrotados y quedaron mostrados no solo en su carácter autoritario, sino rebasados por una gente que tiene la decisión de no dejarse.
Pero la gente pudo haber llenado al menos la plancha del Zócalo si se hubieran traído a todos. O había muy pocos.
Eran muy pocos.
Pero muy caro.
O contratas espectaculares o traes
a la... Por lo anterior, ¿cuánto es, papá?
Ponte tu gorro de mesero, de panadero de
Sambo. El siguiente cartón es de Orax, publicado en Milenio, y ahí vemos a Andrés Manuel López Obrador todo sudoroso con un demonio susurrándole al oído. Y si Claudia gana por el
0.56%, es muy mal, Orax.
Qué muy mala persona.
Por eso Claudia está hablando de fraude, carnal.
Reviviendo todos los traumas de Andrés Manuel. ¿Y qué tan...? Porque ella presume ventaja de 250 puntos, ¿no, Claudia? Pero también al mismo tiempo habla de posible fraude.
Mira, pasaron dos cosas de la narrativa de Morena en la última semana. Uh-huh. La primera, en lugar de estar hablando que van arriba 800 puntos, uh-huh, empezaron a decir vamos a uh-huh votar. Eso no lo estaban diciendo.
Sí.
Yo creo que la soberbia en la vida cotidiana es un problema. Y en política es veneno puro.
¿Cómo es eso? La
ya saben que si van a votar por Claudia, el 2 de julio, no pueden faltar. 2 de julio.
Exacto. Y la segunda fue empezar a hablar de fraude.
Y voten por AMLO.
Si tanto lo quieren, voten por AMLO. A ver si es cierto que lo quiere. Y ahí donde el recuadro dice otros candidatos, pongan AMLO. A ver si es cierto que lo quieren.
Sí, yo creo que es el presidente más querido por él.
Que lo expresen en la boleta, si no, no es amor. Amor que no se refleja en la boleta.
Sopas de perico.
El siguiente cartón.
Ah, no más.
Carajo.
¿De quién es ese cartón?
Dinos.
Ese cartón es el Azcárraga de Abejorro Media. No, el Pacaso. Vean nada más este trazo. Emilio, por favor, chécate nada más este trazo. Veamos la marea alta. ¿Cómo dijo Perujo que era la marea alta?
Pleamar.
¿Cómo?
La pleamar,
o sea, marea alta. Y ahí vemos al peje, pues levantando a ese gancito hermoso con colita que es la Claudia. Oh, ¿no es así,
bonito,
maestro?
Así es.
Rescatándola.
Es una buena.
Rescatándola.
¿Y recordaste la explicación que te di antes de iniciar el programa?
Eso es fíjate que no es porque sea el jefe, pero qué gran
cartón.
¿Te fijas que fue el único monero que utilizó el pantone correcto?
Exactamente.
Porque vamos a ver el siguiente
fue
trabajo.
El único que le hizo caso a Tadei.
De Antonio García en El Financiero.
Ahí se puede ver.
Una ejecución ahí regular de una gran idea, ¿no?
El oye, timón.
Pero usó el pantón. No seas tan duro.
Parece que lo menos tú y García, ¿eh?
Pero qué bonito. Solo quedó el timón.
Los voy a presentar. Los voy a invitar a mi obra de teatro próximamente.
Ay, la pleamar.
¿Por qué las mujeres hablan algo? Aman a los pendejos. ¿Tres? No sé en cuál vaya.
No, pero a lo mejor durmieron juntos tú y García.
En alguna ocasión, yo creo.
Fuerte revelación.
Fuertes declaraciones.
De la guayaba.
¿Qué escena de celos estamos presenciando aquí?
Varias lagunas mentales. No lo niego.
No se el alter ego
brota por donde menos espera.
El siguiente es James en Vanguardia. Qué bonito le quedó. Qué bonito dibuja James.
Muy bien.
Ahí está el tiburón.
El tiburón ahí.
Antes de la ola, ¿eh?
Pero, en lugar de tiburón resultó ser un cazón, ¿verdad?
Un charalín. No, pues valió madre.
El siguiente tema
rebasadísimos.
La Pantera Rosa y la candidata de Andrés Manuel.
Mi hermano Camacho.
Está muy bien.
Luchando por pintar un espacio en la pared.
Ajá.
Recordando el clásico de La Pantera Rosa. Exacto. En que está pintando
el inspector
azul y el rosa, ¿no?
Exacto. Qué guapa este puso a Claudia,
es linda,
¿eh?
Y rosa.
Le quedó guapa a Claudia.
Pues una colota rosa. Camacho. Ah, no, es la otra, ¿verdad?
Pero me resbalé. El siguiente es el maestro Alarcón en El Heraldo. Haciendo alusión al cuadro del príncipe Carlos que acaban de revelar. ¿Te gustó ese cuadro?
Es rey.
No, pues, es rey.
Es un príncipe.
El príncipe es José.
Bueno, el rey Carlos.
Pues la verdad, X, ¿no?
Sí.
A mí me encantó, ¿eh?
Sí.
¿Sí te gustó?
Me fascinó.
¿Te gustó la mariposa monarca y posándose en el hombro derecho?
Esa transformación que el pintor hace de
los dedos regordetos.
Bueno, ¿qué nos quiso decir aquí, por favor?
Díganos, no,
porque nos quedamos,
no,
igual,
les, no les
nos quedamos
explicar.
Igual que el rey.
Emilio, por favor, explícanos
pues,
ese
no,
cartón.
No, pues yo estoy diciendo que X.
Extraordinario.
Esa es la Rosa de Guadalupe.
Y no te voy a decir quiénes duermen juntos. No te voy a decir quiénes duermen juntos. A lo mejor tú te das cuenta con el siguiente cartón. Okay. Es el Chavo del Toro en El Economista.
Mira nomás.
Extraordinario.
O sea, ve nomás.
La misma idea. ¿Qué pasa?
El rey. No. La
el
idea,
retrato del rey.
La idea es del pintor que hizo ese cuadro. ¿Cómo se llama ese pintor, amigos míos?
Pero dice...
Pero ahí vemos a la mariposa que le está diciendo a Andrés Manuel, todo manchado de sangre.
¿Eres tú, Plutarco?
¿Eres tú, Plutarco?
Sí.
Manchado el Chavo del Toro.
Estuvo muy bien este.
Estuvo muy bien. El retrato del rey se llama ese
cartón. A mí
me
gustó
cartón.
El retrato, mucho. Mucho el fascino.
El siguiente es de L. Gracias. L. Figueroa, que publica en Opinión 51.
¡Saludos, L!
Por favor, describe su cartón, nada más manda saludos.
Aquí vemos
qué fácil
al presidente de espaldas, manchado con la marea, pues mojado de la marea rosa que le cayó la olota.
Exacto.
Y él sosteniendo un archivo que dice Plan F de fraude, y dice el chamaco, ¡Chucho, llama a Bartlett! Y a Salinas, necesitamos refuerzos.
Bueno, Bartlett ya lo tiene, ¿no?
Pues a
sí, pues no solo tumbó el sistema en 88, sino ahora el sistema eléctrico nacional.
¿Tú crees que haya un apagón casual ese día?
Mira, pues por si las moscas, ya hay plantas en todas las juntas distritales del INE.
Uh-huh. Ah, sí. Mira, eso no sabía.
Como diría Yuri. Con el apagón.
El apagón,
¿qué cosas que no vayan a suceder cosas.
El siguiente cartón es de Pepe.
Estuve en un restaurante el domingo donde le empezaron a cantar eso a Bartlett.
¿En serio?
Sí, carnal. Fuertes revelaciones se oyen en la mesa.
¡Ándale! ¿Lo grabaron? ¿Hay video?
No hay video, sí. Pero el testigo es de calidad.
¿Qué restaurante era?
¿Ves nomás?
Para no ir.
Para no toparme a Bartlett.
Podría decir qué cartonazo, pero es un plastilinazo.
Muy bien.
El único cartonista político en México que trabaja con plastilina. No, y vemos a Claudia Sheinbaum. En su atril o
pero
esa
mira,
cosa del debate.
Fíjate, es la primera vez que ponen a Maynes.
Y Maynes por primera vez
bueno,
figura,
nada más que quede
haciendo
claro,
pipí.
Vota por Maynes.
Echándose una firma.
Yo respeto, ¿no? Cada quien hace lo que quiere con su voto. pero votar por Máynez a la presidencia es tirar el voto a la basura.
Oye, pero diría, esto está un poco grave, este cartón, Héctor, porque si está orinando naranja, tiene que ir a ver un médico.
Pues sí.
No está Máynez tomando suficiente agua.
De saque al psicólogo, carnal.
Puro Gatorade. Oye, pero como diría Aguilar Camín,
es evidentemente un abrazo, Máynez. O sea.
Sí, ¿verdad? Pero si se fijan, todos los caricaturistas usaron un rosa diferente. ¿Usted qué rosa?
Las pompas.
Sí, ese es de Bolívar. Sí,
ya están entrando en intimidades aquí estos muchachos.
Ahí vemos a un candidato como debatiendo, pisando qué. Ah, está tratando de inflar el mono inflable de la democracia que baila así como en lote de autos.
Sí.
¿Qué nos quiso decir Bolívar? Nunca lo sabremos.
Es el poeta, el poeta de la
si crítica. No, el candidato tiene en el pie un fuelle que es el con el que infla la democracia.
Cosa que acabo de decir, no sé en dónde estás.
Ah, perdón, estaba poniendo atención.
Es un énfasis conceptual.
Y el siguiente es una mención especial al maestro Rictus, que estuvo presente en la marcha.
El bebé.
Ahora sí, chavo.
Zócalo.
¿Qué decías?
No, pues nada, me da mucha pena que sea tan grosero Rictus con nuestro presidente. En este programa respetamos mucho
la investidura, presidente.
Exactamente.
La investidura. Lástima grande que ahí no llevaba ni investidura, carnal.
Y vamos al segundo tema. El segundo tema de la semana, el tercer round, por favor, Chavo del Toro.
El tercer round.
Tortura.
Se llevó a cabo el tercer y último debate presidencial entre las candidatas y el candidato. Xochitl Gálvez acusó a Mario Delgado de estar bajo investigación de la DEA. Sí, de la DEA. Y Claudia evadió acusaciones. Álvarez Máynez, por el otro lado, defendió al presidente.
Pues Máynez tiene dos misiones, ¿no? Que MC no pierda el registro y restarle votos a Xochitl.
Sí, es correcto. No, Buena síntesis. Es el plan B de López, ¿no? Uh-huh. Es el segundo candidato, López Obrador.
¿Tú crees que le hubiera ido mejor a Samuel?
Eventualmente sí, porque tiene el aparato del gobierno de Nuevo León. Uh-huh. Yo creo que sí, y además venía de una campaña. Uh-huh. Y Jorge, pues como quiera que fuera, no tenía la presencia que le han dado los debates. Por eso siempre aparece agradeciendo.
Pero sí. Jorge tiene el aparato de Samuel, ¿no?
¿En dónde? Sí. ¿En dónde lo tengo? En fin, fuertes
recadas. No quiero dar detalles.
Y ahí vemos, en el primer cartón es de Orax, y ahí vemos a Xochitl llegando al tercer debate con un brazo todo musculoso, fruto de la marea rosa, y con un Máynez ahí mordiéndole la pierna. Y
está bueno.
Claudia, ¿no? ¿Y quién es? ¿Mario Delgado?
Mario Delgado.
Sí, porque...
Oye, pero lo que sí está cabrón es que López haya dicho que él lo resuelva solo, ¿eh? Ajá. Cuando le repreguntan Xochitl, ajá, la respuesta de López Obrador, pues que él se resuelva solo, que él se encargue. O sea,
lo tiró a los leones.
Sí, calienta, ¿eh?
Sí.
Haces toda la pinche chamba sucia, güey.
Y a la mera hora te desconoce.
Yo no sé quién es.
A la mera hora lo echó en el Coliseo, ¿no? A que se lo coman los leones, finalmente.
¿Sabes qué estaría padre?
Pero la verdad es lo que se dice, es así. Se ponen de alfombras y los orinan.
Eso es
así, no, sí. Pues sí, carnal, o sea, dime que no.
O sea, la obediencia tiene que ser eterna, ¿no?
Claro. Y si la obediencia supone tirarte a la basura, tú tienes que dar las gracias. Ahí está Monreal, ahí está Marcelo, ahí está...
¿Qué fue lo que dijo Monreal?
Prefiero ser nada antes de traicionar al presidente. Concedido.
Paz de perico.
Lo cumplió.
Marcelo siempre se ha peinado de queso Oaxaca.
No, antes tenía más pelo.
Pero acabo de ver una foto donde está así con su...
Carnal, pues es que mejor pelón digno que cosas esas de queso Oaxaca. O sea, ¿cómo te explico? De ese tema sí se lo domino.
El siguiente cartón es del maestro Paco Calderón, que nos recuerda a la Frida con monos, pero en esta ocasión es Brida. Brida pues con monos. Sí, vemos a Claudia Sheinbaum con una brida de corcel. Rodeada por varios
está
monos.
Martí, mira, finísimo. Está ahora que hablaba de Zaraguatos.
Tadei.
¿Sí? El otro de la sonrisa eterna que no sabe uno por qué se ríe, la Tadei.
Y arriba está Luisa Alcalde. Oye, este original de Frida Kahlo está en Cuernavaca, en el Brady, en el museo. Vayan a visitarlo.
Ah, sí, ahí está.
Órale, precioso.
¿No se lo llevó Madonna ahora que vino?
Que este, ¿no?
El siguiente cartón fue de Orax en Milenio y ahí vemos Qué bonito estuvo las pancartas que sacó Xochitl.
Sí. Ahora ya así como interactivas, no alcanzaba, ¿no? Carnal.
Oye, ¿cuánto le pagó Orax a Abejorro para tener tantos cartones el día de hoy?
No,
oye, ¿de qué se trata?
Hay que sacar recursos de donde sea.
Eso es injusto.
Es un medio serio, cabrón.
El siguiente cartón es de Louis en el Universal. Y ahí vemos un cuadro que nos recuerda a los peces koi.
¡Órale!
Uno es Claudia, otro es Xochitl, los dos tratan de morderse la cola y vemos un reloj con
cinco
una urna.
Está padre.
5 para las 12,
exactamente. El siguiente es de James.
Este dibujo sí parece como de Corea del Centro, ¿no?
Ándale. Sí. El siguiente es de James y ahí vemos el abstencionismo dormido, mientras que los tres candidatos tratan de arrullarlo, porque los debates hasta eso, ¿no? ¿Tú crees que fueron atractivos?
Yo invitaron pienso a que votar. Un debate es para contraste ideas. La gente, cuando tú dices propuesta, la gente no se acuerda de las propuestas, pero ni tantito.
Se duermen todos.
Se acuerda de la madrina. Uh-huh. Y a mí me parece que los debates son para eso. Y yo creo que tuvo, no el componente en esencia todo el tiempo, pero sí lograron atraer. Por lo menos, no tengo elementos para decir el por qué, pero son los debates que han tenido más público.
Sí.
Estos. Ahora,
es que no había
tampoco nos echemos al campanazo, carnal. No sé los números del tercero, pero el segundo
estuvo muy
fueron más o menos como 14 millones, 15 millones. Uh-huh. Es el más exitoso en nuestra historia, carnal.
Eso ¿Ah, que, sí?
Sí, pero eso quiere decir que el 15% de los que van a votar lo vieron, carnal. Uh-huh. O sea, así que digas que apantollamos a los japoneses, pues ni madre.
Pero el postdebate también.
El postdebate es más importante que el debate.
Y lo ganó, me acuerdo, en el segundo.
No, no.
Que el debate fue Xochitl. Y este tercero, como que las dos. Ay, Claudia, es imposible, no le puede sacar nada a una piedra. Pero y Xochitl, que no la noqueó. Yo siento que no quería esta ventaja que ya lleva, no quería cometer errores en el pinche debate.
Ahora,
ahí y estaba así.
Cálmate,
chaval. No, me da
yo creo que hemos estado tan acostumbrados a ver debates de hombres que este es el primero que vemos de dos mujeres que van a la cabeza. Y a lo mejor tiene un estilo, no sé, no quiero caer en un tema de
¿qué caíste?
De sexo.
Que caíste.
Pero
ya todos sabemos que eres
un misógino. Pero es interesante ver cómo.
Abandona el tema. Abandona, cambia de tema.
Me dio mucho gusto estar con ustedes, amigos.
A ver, hay un dato interesante: el postdebate del tercero. Guardaron a Saldívar. Después del pinche ridiculazo que hizo en el segundo y el coste que ya implica, lo guardaron, ¿eh? Uh-huh. Guardaron a Saldívar.
Y no pues, lo vimos haciendo berrinches.
¿Cómo chingados? No, pues es el Smigel de la política mexicana, carnal. ¡Qué precioso! Antes de que le cayera el chamuco. O sea, vean Smigel y luego vean al Gollum y luego platicamos.
Ok.
¿No?
Va. El siguiente cartón es de Cucho en El Informador y ahí vemos a una Xochitl en un primer panel.
¡Hijos, qué bonito! Dice.
Surfeando la ola de la marea rosa y en el segundo cuadro estrellándose contra...
Mira.
Es que bajó la ola y ¡pum! No vio lo del debate.
Habló con el chavo.
Sí. El siguiente es de Patricio en El Sol de México, se llama Sálvese Quien Pueda. Y dice, una vez concluido el último debate, con mucho ánimo y confianza en nuestra candidata, le decimos a nuestra gente, amárrense los cinturones y sálvese quien pueda. ¿Qué nos quiso decir Patricio, tu hermano?
No, pues pues sí, salvémonos quien pueda. Nada de lo que todo el mundo pensamos. Ay, ay, ay. Oye, Emilio, una pregunta rápido antes de avanzar. ¿A qué país te vas a ir después del 3 de junio?
Fíjate que lo dirás de horchata, pero es de chía. Esa conversación sí ha cruzado en varios espacios en los que yo estoy. Y la conclusión es, ni madre que nos vamos de acá. Si ganamos, que es lo que yo pienso que va a pasar, vamos a hacer la exigencia democrática. Porque vamos a dar un voto de confianza, pero no vamos a dar un cheque en blanco, carnal. O sea, yo sí creo que la Marea Rosa debe exigir a Xochitl que cumpla lo que dijo. No es un cheque en blanco. Eso no más, porque le hace mucho daño a la vida pública. Uh-huh. Y si no ganamos, que creo que no va a pasar, nos vamos a ir a la resistencia democrática a huevo. O sea, no ni madre. La cosa de irnos de aquí no es opción.
Jalo.
¿Y el Congreso?
Jalo.
El Congreso está muy, muy así. Si ganamos la presidencia del Congreso, tenemos oportunidad de desmontar muchas de las chingaderas que hicieron. Si no, entonces lo que tenemos que hacer es la resistencia a Narnia, carnal.
Oye, Emilio, en este programa no decimos chingaderas.
Es correcto. Por favor, te vamos a pedir, por favor, que te comportes con esas chingaderas.
Sí, vamos a llegar al momento favorito de muchos en el momento en que los cartonistas de esta mesa deciden cuál es su trabajo favorito de esta semana. El primero.
Redobles, por favor, mi querido Francisco, jefe. Yo he estado meditando, reflexionando sobre estas caricaturas y yo creo que, bueno, mira, Emilio, hay dos muy parecidas. Francisco y Garci, que dibujaron esta esencia del mar rosa, el cual Tadei no le gusta. Aquí la vemos y la vemos atacando pues a Morena. Sin embargo, analizando bien las cosas, yo creo que me quedo con este.
Sangre de pichón.
Francisco, es que lo vi.
Fue un placer conocerte.
Te dije que en tu último programa ibas a poder hacer.
En el último programa tú di lo que quieras.
Perdón, maestro. Perdón,
el
jefe.
El siguiente en decir cuál fue su cartón favorito.
A mí me dijeron que dijera lo que pensaba.
Es que... Amigos míos, el guayabo de oro en esta ocasión se lo lleva Rictus con su muñeco chillón. Más, qué bonito.
Y por mi parte yo digo que Cucho es el mejor cartón de la semana y vamos a Xochitl surfeando y estrellándose en el ¿sí es atril o cómo le dice? ¿Podio?
Podio. Sí. Por cierto, va a venir por aquí
¿Cucho?
Cucho.
Ni lo quiero ver, aquí le va a las Chivas, que se vaya de aquí. Pero es de Guadalajara, Emilio.
¿Tú a quién le vas, Emilio?
¿Tú crees que si gana el Cruz Azul es Cruz indicativo? ¿Tú crees que
arriba la máquina?
El Cruz Azul vence al América, ¿será indicativo de lo que va a pasar en
a
las elecciones?
A huevo va a haber señales.
Ajá. Mira, ¿cuál es otra
de
señal?
De suyo, para que no, nosotros no andamos con mediocridades. Uh-huh. Nuestro saque es el subcampeonato. No aceptamos menos.
Okay. Eso.
¿No? Y de ahí para arriba, carnal.
Uh-huh. No.
Y además,
ahí está Marea Rosa. Marea Azul.
Pinche Xochitl subcampeonato.
¿Qué pasó, papá? Campeonísimos. La máquina ya está jugando bien. Me hubiera gustado que ganara acá, pero en Monterrey sí fue un buen partido. Uh-huh. Y pues a chingarle. Además, yo utilizo como indicador de no discriminación que la gente le vaya a la América y lo salude.
Muy bien.
Digo, no hay bronca. Aquí que yo no discrimino. Hasta los de la América saludo.
El senador los que
el pollo le va a la América.
¿Quién le va a la América?
¿Quién le va a la América?
A ver, esos de la América, levanten la mano. Para eso me gustaba.
Y ahora vamos a otra de las secciones favoritas de este programa, la sección de comentarios. Y el primero es de Gabriel Peniche. Dice: están cañones, qué buenos invitados están llevando, los felicito. Eso ya sabían que venías.
Oh, hombre.
Fabiola,
le dijimos: Gabriel, ¿quién crees que viene?
Emilio. No, man.
Fabiola Rangel dice: felicidades por el programa.
Eso.
Gracias, Fabiola.
Magdalena Muñoz, programazos, abejorro media y no se diga invitadas.
Se ve que la más que la iguana.
Chico dice: me encantan los chistes del maestro Larcón. Pero aún más la seguridad con que los dice.
Muchacho, chiste.
Deja de mandar tu mensaje, cabrón. Chiste.
Un tigre se comió un jabón, ahora espuma.
Borren el comentario anterior, por favor.
Carajo, de veras,
extraordinario.
Me amo.
Y el último comentario es: D'Artagnan, no sean malos y por favor dejen que Chavo del Toro termine su secundaria. Es educación obligatoria. D'Artagnan, estás en todo.
Qué mensa eres, D'Artagnan. De todos, mira.
¿Cuántos días faltan para el... Bueno, ya, 9 días para cierre de campañas.
9 días. El día 29, miércoles 29, cierran las actividades de campaña. Luego viene una cosa que se llama jornada de reflexión, que son jueves, viernes y sábado, son 3 días, antes del día 2, y el día 2 la votación. Uh-huh. Quien haya sido designado como funcionario del INE, que vaya. El INE no es el que está en Tlalpan, no es la herradura.
Okay.
Es cuando los vecinos cuentan los votos de los vecinos. Uh-huh. Ese es el verdadero INE ciudadano. Son poco más de 170 mil casillas. Eso quiere decir que va a haber casi 1 millón de personas cuidando los votos de sus vecinos. Ese es el auténtico INE ciudadano. Quien sea funcionario o funcionaria, no falte. Uh-huh. Y en lugar donde vivan, vayan a votar temprano, porque si por cualquier razón llegan a faltar, los funcionarios del INE toman a los primeros de la fila. Necesitamos que las personas, las primeras de la fila, sea gente que tenga compromiso por contar bien los votos.
Okay.
Bien, no importa de cuál, pero que se cuenten bien. Y no que haya un cuate que, pues, como cuando la CNDH les dieron mal los votos y vean lo que pasó, ¿eh?
Así es. ¿Te ha tocado ser funcionario de casilla?
Sí, me ha tocado. Hace mucho pelo.
Ya.
Y muchos kilos, carnal. Ya después, pues, ya no he podido. Ahora me tocaba, pero estoy impedido por ley.
Ok. Yo he sido funcionario de casilla 2 veces y lo más divertido era decirle a los vecinos, ¿otra vez tú?
No, los conservadores de los partidos. ¿Qué?
Ya se conoce. Sí.
Tú dices que te estacionas fuera de mi casa, ¿verdad? No puedes votar.
Vete de aquí.
No, es muy importante. Todas y todos a votar es muy importante. Y sí toca, yo pienso que este es un momento para no gastarse la energía en los convencidos. Las personas convencidas están. Ya, no te desgastes, carnal. Vete con quien tiene dudas.
Así es.
Y este es un sentido de votación que yo creo que hay gente que está muy preocupada por los jóvenes. Mi generación se preocupa mucho. Y yo les digo, miren, si se preocupan por los jóvenes, pongan ejemplo.
Sí.
Vayan a votar.
Si se preocupan, vayan a votar en familia.
Toda la vida le hemos dicho, hemos dicho, la política es una porquería. La política es una mierda, los políticos son una mierda. Toda la vida hemos dicho eso. Y ahora que les necesitamos, les decimos a los jóvenes, oye, ¿no quieres pasar la mierda? O sea, entonces, ¿cómo?
¿Qué contradicción? ¿Pero por qué señalas a Juan?
Era una referencia.
Perdón, Juan, es que ya te atacan.
Es una referencia a cualquiera.
Pues con esa nota optimista.
Vamos a votar, vamos a votar. Y pongan ejemplo a los jóvenes.
Van a votar por Claudia, 2 de julio. Llegamos así al final de este programa. Recuerden seguirnos en todas las redes de Abejorro Media. Todos los jueves a las 6 de la tarde, Hijos de la Guayaba, uno de los programas que sobrevive gracias a no sé qué.
¡Bravísimo!
Recuerda, seguimos en todas nuestras redes sociales y disfruta el contenido que tenemos preparado para ti. Agua, mi niño, ¿eh? Nos encuentras como Abejorro Media.